Lo comentamos al arranque del programa, ¿no? En realidad lo que comentamos es esta publicación de Brecha que se llama Ajena, es una separata, que lo que busca es un poco echar o poner el foco en la realidad del interior del país, ¿no? Que muchas veces es ninguneada por los medios, porque salen de la capital y no salen grandes reportajes a fondo sobre realidades del interior, de otros departamentos que no sean Montevideo. Y me llamó particularmente la atención la nota que escribió Florencia Rovira sobre Karina Núñez. Es un perfil de Karina Núñez que arranca de la siguiente forma. Dice, conoce las penurias de las trabajadoras sexuales porque es una de ellas. Esa realidad la llevó a recorrer los prostíbulos y whiskerías del interior promocionando los derechos y la salud de las mujeres que allí trabajan. Fue en la charla profunda que pudo verse definitivamente al espejo y comprender y denunciar cuánto de común hay en las historias de todas. Karina, que actualmente pertenece al proyecto de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y del Caribe, sexóloga, fue trabajadora sexual ella misma, y realizó un periplo muy interesante, ¿no? Por el cual se lanzó a escribir un libro que se va a llamar El ser detrás de la vagina productiva, que no tengo ni idea en qué etapa de producción está, pero que ya desde el título es muy, ¿no?, convocante.
Sí, rendidor.
Rendidor. Ella recorrió 9 departamentos entrevistándose con trabajadores sexuales, conociendo sus experiencias, sus vicisitudes, los pros y los contras de su oficio, y saber un poco más cuáles son las carencias que tienen para trabajar sobre ellas, ¿no? Y bueno, más allá de recomendar que lean este artículo de Ajena de Brecha, queremos hablar con Karina sobre una de las puntas que tiene esta temática, que es la de los proxenetas, ¿no? De las cuales, por lo general, no conocemos mucho, más allá del nombre y de alguna historia que se cuela en una canción, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos el término pimp en el rap norteamericano, que es el término que utilizan en Estados Unidos para denominar a los proxenetas, ¿no? Pero dijimos, vamos a llamar a Karina para que nos cuente un poco sobre el perfil del proxeneta en Uruguay, y es por eso que la tenemos en línea en este momento. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Espero que se escuche bien porque vengo viajando y capaz que se puede llegar a cortar.
Karina, ¿en dónde te agarramos en este momento?
Mira, vengo viajando por la ruta número 24, salí de Mercedes de hacer una charla hoy en Caiz, del barrio 33. Yo viajo a dedo, viajo en tiraje. Uh-huh. Gracias a Darwin, que tuvo la bondad de levantarme. Y bueno, vengo rumbo a la ciudad de Yung.
Bien, ¿tú sos oriunda de Yungo o te criaste ahí por menos?
Soy oriunda de la ciudad de Fray Bentos.
De Fray Bentos, perfecto.
A esta altura soy como el avestruz, no tengo departamento.
No tenés un lugar fijo, ¿no? Así que te mueves a dedo, mirá, y la gente es receptiva, sí, al dedo.
Sí, sí, lo que pasa es que llevo muchísimos años trabajando en la ruta con los camiones. Ejerzo, vivo del trabajo, del ejercicio del trabajo sexual.
Claro.
Soy rutera. Desde hace más de 5 años, a raíz de las denuncias que generé por el tráfico de explotación sexual, he sido relegada a poder trabajar solo en la calle.
Uh-huh.
Y bueno, acá estoy. No sé si me hicieron mal o en realidad me hicieron un bien, pero acá la vamos llevando.
¿Qué diferencia hay entre la dijiste que sos rutera, ¿no? Digamos
soy
que
rutera.
Ejercés en la ruta, digamos.
Ejerzo mi trabajo en las rutas nacionales.
Claro, que no es lo mismo.
Específicamente el litoral y norte.
Ahí está, que no es lo mismo que ejercer en las calles de una ciudad, ¿no? O un pueblo.
No. Básicamente el oficio es el mismo. Uh-huh. Lo que cambia es la manera de captación del cliente.
Claro.
Pero el ejercicio es el mismo.
Pero parás en paradores, en estaciones,
en lugares en donde por lo general se congrega camiones, o lugares donde por lo general los camiones pueden parar a detenerse.
Ahí está, Karina. Hay muchos temas para tocar, pero hoy queríamos conversar contigo sobre uno en particular, ¿no? Hablábamos de este recorrido que hiciste por 9 departamentos, conociendo historias de prostitutas, ¿no? Del interior, y conociendo sus vicisitudes. Y de ese material es que estás escribiendo un libro que se va a llamar El ser detrás de la vagina productiva. ¿Es así?
Sí, así es. Uh-huh. Una acotación que te quiero, sí, hacer. Te agradezco enormemente, uh-huh, que no me digas prostituta. Soy trabajadora sexual y con el tipo de mujeres que trabajo, somos todas trabajadoras sexuales reconocidas por ley.
Bien.
Y reconocidas por nuestra Constitución Nacional.
Perfecto.
Pasé por los estadios de prostitución y el de meretricio, pero actualmente reivindico mi derecho como trabajadora sexual. Uh-huh. Las mujeres que trabajamos en whiskerías y tenemos libretas somos trabajadoras sexuales. Y la mayoría de los términos jurídicos a los que se refiere el proxenetismo refiere específicamente a las mujeres en ejercicio del trabajo sexual. Porque si no son trabajadoras sexuales, se le asocian a violencia de género, o violencia basada en género.
Bien, vamos capaz que entonces un poco a meternos en el tema del proxenetismo. Porque como vos decías, ya el propio término, ¿no? Trabajadora sexual equipara, ¿no? A un trabajador, a una persona que se gana la vida. Y uno siempre tiene la idea del proxeneta, ¿no? Como una suerte de parásito, ¿no? Que está viviendo del trabajo de otra persona. Que en sí mismo no hace nada, sino que en realidad lo que hace, bueno, es explotar a los trabajadores. Pero por otro lado, también está la idea de que, bueno, de que el proxeneta también es una figura que en un trabajo que puede tener, ¿no? Sus bemoles, un trabajo que puede ser peligroso, también es una figura, ¿no? Que también protege a la prostituta. ¿Cuál es la realidad del proxeneta?
La realidad de hoy actual del proxeneta, en base a lo que he conocido, es que tiene dos extremos. Tiene el proxeneta que es tranquilo y es asumido como marido, pareja sexual, compañero de la mujer que ejerce trabajo sexual, y aquella persona que recluta a mujeres de las que vive de su dinero, pero que no mantiene una relación afectiva emocional con la mujer a la que explota.
Uh-huh.
¿Ah? Nosotros le decimos mantenidos a aquellos hombres, y ahora actualmente, debido a la diversificación de trabajo sexual, a aquellas mujeres que viven de mujeres que ejercen el trabajo sexual, o mujeres biológicas o mujeres trans, en uh-huh. cualquiera de los dos ámbitos. ¿Ah? Entonces, son mantenidos aquellas parejas sexuales de la mujer que ejerce el trabajo sexual. Y son proxenetas aquellas personas que reciben rédito económico total o parcial de la mujer o de la persona que ejerce el trabajo sexual. Lo que la diferencia más visible es el grado de agresividad con la que se consigue ese dinero, ¿no? El proxeneta que mayormente es reconocido es el que genera los hablantes en forma de tortura o violencia hacia sus mujeres, y por lo general tiene más de una, las convoca, las distribuye como si fuera un empresario, uh-huh. y las tiene como objeto.
¿Qué es eso del hablante que decías, Karina?
El hablante es el procedimiento que se utiliza generalmente en aquellos proxenetas de la vieja escuela que captan a niñas y adolescentes. Se les genera el proceso de hablante mediante palizas, alejamientos, tipos de violencias sexuales innumerables, para generar un nexo de amor-odio que las hacen leales a él.
Uh-huh.
¿Ah? Entonces, como algo parecido al síndrome de Estocolmo, a veces hace muy, muy, pero muy difícil poder sacar a la víctima del lado del proxeneta, lo que hace que mayoritariamente prefieran morir por el proxeneta y no morir sin él.
¿El proxeneta por general está vinculado a algún prostíbulo o es gente que se la busca por la suya, digamos?
Mirá, debido a la gran diversificación que tiene el mercantilismo en el ámbito de las personas, ahora te puedes encontrar proxenetas en todos los ámbitos.
Uh-huh.
¿Sí? Todos los ámbitos. Pero me tengo que limitar al mío,
sí,
porque es el que nos está convocando ahora. Uh-huh. Pero el proxeneta nace de un día para el otro. El llegar a ser un proxeneta es un trabajo de tiempo. Por lo general, los proxenetas son creados por las mujeres más grandes o con mayor antigüedad dentro de las whiskerías.
Ahí está.
Y en el caso de las gerencias, son hijos de mujeres trabajadoras sexuales o de hombres proxenetas con diferentes parejas. Entonces, como que el legado, ¿viste?
¿Vos decís que, por ejemplo, hay trabajadores sexuales que pasan de un proxeneta a otro por herencia, digamos, por ejemplo?
Por herencia o porque un proxeneta regente mató a otro que vino de afuera y se quedó con su capital. Uh-huh. En el caso de los proxenetas europeos, las van colonizando por zona. Procedimientos de grandes mafias, ¿no?
¿Qué tan extendido está el proxenetismo en Uruguay? Porque, como vos decías antes, hay una regulación estatal, hay una regulación del Estado a la trabajadora sexual, y uno como un ciudadano común que capaz que no está metido en ese mundo, asume, ¿no?, que el Estado mantiene un control bastante grande, ¿no?, sobre las trabajadoras sexuales, y también que las protege. Siempre estuvo ese mito de que en realidad era muy difícil para la trabajadora sexual acudir a la policía y que se la tenga en cuenta, y que ahí entraba el proxeneta, ¿no?, como una suerte, ¿no?, de guardaespaldas, de que para la mujer que no podía recurrir a la policía estaba el proxeneta. Pero como decía, ¿no?, uno tiene la idea de que eso medio como que se acabó y que en realidad no, el Estado se mete mucho más, se han perdido prejuicios. Hoy en día, ¿está muy extendido el proxenetismo?
Sí, está extendido, no de ahora, ya hace muchísimo tiempo que está extendido, porque donde hay vacíos jurídicos, hay vivienda criolla, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ley de trabajo sexual no dice blandamente de que cuidará a las trabajadoras sexuales de tal y tal y tal cosa, pero hasta desde el 2002 hasta ahora que ha sido que está vigente la ley, y lo único que hemos visto ha sido controles sobre las trabajadoras sexuales, y hemos visto actuaciones directas con respecto a proxenetismo ya cuando las compañeras se están hechas percha y ya es notorio el abuso de una persona hacia la otra. Porque hay figuras jurídicas que no están incluidas dentro de nuestro código penal, que son parte del proxenetismo, pero solamente parte que es penada ella cuando la trabajadora está hecha percha, que ya es súper, súper denigrante el estado en el que está, o en el estado de explotación, esclavitud en la que se presenta. Uh-huh. Pero el Estado, el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, que es quienes en realidad tendría por ley estar trabajando ese tema, no hace nada más que cobrar sueldos, ir a amontonarse a tomar café pagado por nosotros y charlar de ropa interior, porque otra cosa no hace. Y lo digo yo, Karina Núñez.
Bien. Hablar. Karina, tenemos poco tiempo. Otro día estaría buenísimo que tengas acá la radio cuando andes por Montevideo y charlamos más extensamente sobre, por ejemplo, este libro.
19, 20 y 21 estoy en Montevideo, en el Congreso de Feminismo.
Bueno, capaz que te venís
vamos a invitar seguro.
Seguro. Porque queda pendiente, por ejemplo, este recorrido que hiciste por 9 departamentos donde censaste a las trabajadoras sexuales con las que te cruzabas, edad, lugar de nacimiento, residencia. Edad que empezaron a ser trabajadores sexuales. Quiero una cifra solo, ¿no? En un momento decís que muchas habían sido abusadas sexualmente durante la infancia. ¿Qué porcentaje de las que censaste habían atravesado esa experiencia?
Sí, mirá, ahora en este momento no tengo acá el estudio, no te quiero mentir, porque en realidad salieron una cantidad de datos. Uh-huh. Pero no, específicamente ahora no te puedo decir eso.
Tranquila,
lo único que me queda totalmente claro es que el 72% de las mujeres censadas fueron 313 trabajadoras sexuales que censé de nueve departamentos, ¿ah? Y en 2 años. Uh-huh. Y de esos 313, el 72% eran hijas y nietas de trabajadoras sexuales.
Chao. Ya es todo un dato ese, ¿no?
Sí. Y mirá, el Ministerio de Salud Pública tiene 6.800 trabajadoras inscriptas en las 52 policlínicas que tiene a lo largo de todo el país de profilaxis sexual. Uh-huh. Y nosotros tenemos un estimativo en base a las entrevistadas en las policlínicas de 17.000 personas que están en situación de prostitución, meretricio y en ejercicio del trabajo sexual.
Bien, bueno, capaz que cuando te vengas acá a la radio desglosamos un poco esas cifras, ¿te parece, Karina?
Bueno, voy con todo el papel.
Dale, ¿por dónde te agarramos ahora? ¿En qué punto de la ruta estás?
Acá ahora estoy entrando en el tránsito pesado de la ciudad de Yung.
Impecable. Bueno, te dejamos entonces seguir tu camino, Karina, y te vemos por acá en unos días.
Bueno, a las órdenes, y bueno, y a quien esté escuchando, no es normal que una mujer que trabaje sexualmente tenga que ser golpeada por el ejercicio del trabajo que hace, ya sea por un proxeneta o por cualquier otra persona. Nuestro trabajo no le da a otros el permiso de violentarnos.
Muy bien, Karina Núñez, un abrazo grande. Chau, chau.
Igual para ustedes, chau, chau.
Ayer me fui.
Era Karina Núñez, trabajadora sexual.